Amigos, son las 9 de la noche, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular. Hoy tenemos un programa de resumen de lo que vimos ayer en San Mamés y hay muchas cosas de más que hablar en otros temas que son también bastante trascendentes y que están en boca de todo el mundo, como la renovación o no de Marcelino, las circunstancias que estamos viendo en la salida de esta junta directiva y todo lo que corresponde. Tenemos más o menos las ideas claras, no coincidimos nosotros entre nosotros mismos, pero y por supongo yo que a nivel general también pasará lo mismo, habrá mucha controversia, pero hay que ver realmente qué es lo que está pasando. Es un poco la disyuntiva que tenemos hoy para analizar, pero vamos a empezar por la parte deportiva, que es lo que más nos interesa. 3-1 ayer en San Mamés, que vino muy buenas.
Gabón Ferdinand.
¿Qué tal?
Bien, la verdad que muy contento, porque el equipo respondió, todos pedíamos eso, una victoria ante el colista. Marcino habla de partido trampa y yo creo que se tuvo que lograr una victoria incluso más holgada, ¿no? El equipo generó, el equipo creó, el equipo le faltó puntería, pero en líneas generales yo estoy muy feliz, muy contento de que el equipo se ha levantado y ahora pensar en el Betis, no hay otra.
Gabón Fer.
Javi Gabón. López.
Pues bueno, el partido de ayer al final, lo que te comenté antes fuera de micrófonos, la primera parte me gustó del minuto 20 a 29, que además lo contabilicé, que fue justo cuando la ocasión de Sancet, la de Williams. La primera parte pues no me gustó mucho, la verdad, un equipo que no nos presionó, casi salíamos hasta medio campo, muy parados, muy estáticos. Y la segunda, pues bueno, se salió con otra chispa, prácticamente ellos no salieron de su área, generamos varias ocasiones y al final lo importante después de todo lo que había pasado en Copa, pues los tres puntos que nos acercan a Europa.
Bueno, un resumen concreto que está bien. De todos modos, los partidos tienen 90 y pico de minutos, la primera parte, la segunda parte, no importa. Lo que importa es al final el trabajo realizado y el resultado, ¿no? Hay fases del partido en el cual puede estar mejor, puede estar peor, pero así yo creo, Jonan Bustamante, muy buenas.
Gabón.
Yo creo que lo único que se puede rescatar es, sobre todo, es el triunfo que nos mantiene en la pelea, que era fundamental, como de aquí en adelante, los 10 partidos que quedan hay que ganar como sea, ¿no? Entonces, si se logran estas cosas, de la forma que sea, aunque sea de penalti injusto en el último minuto, siempre vale.
Ayer está claro que lo que se le pedía al equipo era, pues bueno, que reaccionase y saliese a por la victoria. El equipo reaccionó, hizo un buen partido para haberse llevado una victoria más holgada de la que obtuvo, pero bueno, creo en líneas generales creo que el equipo pues ganó merecidamente. Me quedo con esa reacción porque al final era un partido que era importante el aspecto sobre todo mental después de venir de la eliminación copera del miércoles y bueno, creo que el equipo reaccionó, supo hacer el partido.
Yo
que
creo
tuvo
que
hacer y
ya
victoria merecida.
La reacción mental es borrón y cuenta nueva. Me parece que los jugadores ni se acordaban lo de la Copa, sabían que tienen que ganar como sea. Y en eso se
mejor,
metieron, ¿no?
Claro. Porque viendo los precedentes de años anteriores, al final cuando ocurrían cosas de estas, muchos años el equipo se ha dejado llevar y se ha dejado ir. Entonces, pues bueno, si verdaderamente quieren luchar por lo que quieren luchar, que en este caso es aspirar a intentar entrar en puestos europeos, que a día de hoy pues es posible, porque hay enfrentamientos directos, hay equipos también que se les va a hacer la temporada larga, pues bueno, creo que puede ser factible. Veremos, porque si verdaderamente, como dice Marcelino, quiere tener activados a los jugadores y en el tema de competir, pues bueno, los jugadores se muestran competitivos, creo que hasta los últimos partidos el Atleti puede estar ahí y, oye, ¿por qué no conseguirlo? Nunca se sabe.
Es que al equipo Ferri yo creo que hay que pedirle que estén vivos hasta la última jornada.
O sea, totalmente.
Ese es el objetivo,
no, pedirle,
claro.
No, exigirle, ¿no?
Exigirle, no, por supuesto, sí. Que no se dejen llevar. Hay antecedentes bastante tristes, porque hay que decirlo así. Todavía nos acordamos de ese partido de Sevilla que nos vaya al empate y lo que pasó en el Sancho Pizjuán.
Sí.
Y Europa ahora mismo está complicado. Yo soy de los que creo que está difícil. Hay que ser realistas y no de la real, sino de realidad. Y está complicado. Pero hay que agarrarse a todas las opciones. El equipo está bien. Hay bastantes partidos en casa, además.
Vamos a ver el calendario.
Y hay que ser optimistas.
¿Cómo está? Quedan 10 jornadas, ¿no? Son 30 puntos en juego. Vamos a jugar en casa contra el Getafe, contra el Elche otra vez en casa, después vamos a Villarreal, que ese es un partido también bastante fundamental porque es un rival directo. Viene el Celta, vamos a Cádiz, viene el Atlético de Madrid, viene el Valencia a casa, vamos a Granada, y después jugamos en casa contra los Osasuna y terminamos la liga en Sevilla.
En Sevilla otra vez, Fer.
En el Sánchez Pizjuán. Y te dejas el partido más importante, que es el vamos a tener ahora, que es el domingo contra el Betis.
Eso ya lo damos por hecho, que digo yo, el calendario posterior. El partido contra el Betis también es fundamental, porque inclusive es un rival directo, está a bastantes puntos. El Betis tiene 46 puntos, nosotros tenemos 40. Son dos partidos, ¿no?
Pero encima el Betis tiene Copa y tiene Europa.
Por eso.
Que hay que aprovecharse de esa baja.
En ese momento tenemos golaveraje a favor del partido de ida, que bueno, que fue, sin hacer un gran partido, el Atleti supo aquel partido darle remontar. La vuelta, a remontar, competirlo y ganarlo.
Fundamental ganar en al Betis en Sevilla, complicado. Después, vemos la clasificación, el Betis tiene 46, la Real tiene 44, el Villarreal tiene 42 y el Atleti tiene 40. Pero creo que tenemos un calendario interesante dentro de lo que cabe, sobre todo porque hay más partidos en casa que fuera, y sobre todo hay rivales que están jugando otras cosas también en copas y en Europa y cosas así.
Y alguno que estará en tierra de nadie luego, seguramente, cuando vaya a jugar aquí.
Sí, está claro. Y después los rivales directos tienen, por ejemplo, la Real Sociedad tiene al Alavés el próximo partido, nosotros contra el Betis y el Villarreal contra el Celta. Entonces, si hacemos un poco de cábalas, la Real le tiene que ganar al Alavés, lo creo, por una cuestión lógica. Nosotros tenemos que ganar al Betis porque no hay más remedio, y el Villarreal al Celta. Y en la jornada siguiente tenemos un Cádiz-Villarreal en Cádiz, un Sevilla-Real Sociedad en Sevilla, que ahí ya le podemos contar a los primos los puntitos que quedan. Y siendo optimista, y nosotros contra el Getafe, como
Feria está haciendo los cuentos de la lechera, ¿eh? Aquí.
Son cosas que son posibles, ¿no? Yo creo que el Sevilla, el Madrid y todo esto le van a poner a estos equipos que tienen que jugar las cosas más difíciles. Nosotros tenemos un calendario donde hay bastantes equipos que son ganables, ¿no? Yo creo que con 7 partidos ganados me parece que nos metemos en Europa. Pero bueno, ya ganamos uno ayer. Quedan 6.
Yo, visto lo visto, prefiero no hacer cábalas y pensar solo en el Betis. Porque al final, pensar en los partidos, bueno, pues si ganamos este tal, igual al final pierdes con el Elche en casa, ganas en Villarreal, ganas en Betis y no te llegan los puntos. Al final.
No, está bien. Lo que está diciendo es sentido común, Javier.
Pero si sería forofo, te diría, hay que ganar los 9-10 partidos. Pero no veo al Atleti ahora mismo que vaya a ganar.
No, perdón. No es por ser forofo o no ser forofo. Si no se ganan esos partidos, no entramos en Europa. O sea, que estamos viendo las posibilidades que hay, los rivales que nos tocan. No te está tocando el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, que sabes que no puedes hacer nada con los partidos que quedan. Pero
sí, estoy contigo, Fer, porque si ves el calendario, es verdad que hay partidos complicados, ¿no? Lógicamente, el Atlético estará jugando la Champions, el Villarreal, el Betis, pero hay otros partidos que a priori son de ganar, y es así, y es verdad que esos partidos son los que el Athletic muchas veces se la atragantan, ¿eh? Ayer era una muestra de ello, ayer había que ganar al colista y sí la ha ganado, entonces uno menos.
Yo era el miedo que tenía ayer, eso es, porque precisamente es que eran los partidos que ya se ha visto la primera vuelta, todavía
el Cádiz.
Recuerdo el día del Cádiz, bueno, el partido del Alavés allí,
Mallorca
fue,
allí.
Bueno, el Getafe allí también, pues...
Es eso, es poner sobre la mesa, esto es lo que hay, esto es lo que queda de aquí hasta que se acabe la liga, que son 10 partidos, ¿no? Esto es lo que queda. Y bueno, vamos a ver, de esos 10 partidos tenemos algunos que son más asequibles, algún otro que no, pero son los menos, y tenemos rivales directos también, que el Betis y el Villarreal, en la jornada esta le sacamos 3 puntos a los 3
claro,
equipos
de
predecesor, o sea, le sacamos a la Real, al Villarreal y al Betis.
Al Valencia,
contamos 3 puntos.
Al Valencia también hay que darle bien, ¿eh?
Al Valencia también hay que darle bien.
Pero para entrar en Europa, mínimo, pues ser entre 18 y 21 puntos, ¿eh? O sea, menos de eso no va a ser el bagaje, ¿eh?
Sí, de 30, o sea, te puedes dejar en el camino 8 o 9 puntos. Y que también está bien, tampoco es una exigencia. O sea, lo más normal es que el equipo salga a competir todos los partidos y se deje la vida en cada partido, porque son todas finales. A partir de ahora son todas finales. No puedes perder puntos.
Si sacas los de casa, entras en Europa.
Esa es la lectura. Si sacas todo lo de casa, eso te decía, esa es la lectura.
Aunque pinches los de fuera. Si tú ganas los 6 de casa, entras en Europa.
Y ya si se te ocurre rascar algo fuera, pero es verdad, el objetivo es ganar todo lo de casa. Que sí, tampoco es tan descabellado, ni mucho
ahí
menos.
Te vas a los 60. Ahí te vas a los 60 puntos, tienes 40 a día de hoy, ganando los de casa y eso, rascando fuera, ya los de casa serían 58 puntos. Es que ya te vas a los 60 de todos los años, ¿no? Para entrar en Europa.
Y luego que el Betis gane la Copa,
también
habilita la séptima plaza.
También eso se puede entrar en la Conference League por esa vía también, ¿no? Bueno, es cuestión de ver. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya entramos de lleno en el análisis del partido de ayer.
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una amplia variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos, en Derio Devon's Tavern. En la calle Soy V6 disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Javi López y el señor Bustamante. Muy buenas. Presentación después de un ratito, pero estamos todos presentados. En fin, para terminar lo del bloque anterior, yo soy optimista. Creo que es difícil, son muchos partidos y también hay algunos puntos de diferencia, pero... la conclusión que saco es que el resto de los equipos están jugando cosas así importantes, el Villarreal, finales de Copa, algunos partidos de Europa, el Betis, en fin, ¿no? Entonces, y nosotros vamos a ir todos los partidos de aquí hasta que termine la Liga con lo mejor posible, con lo mejor que tenemos, sin ningún tipo de rotaciones por exigencia del calendario, porque no, está jugando una vez por semana y ya está como siempre, ¿no? Entonces, me parece que es factible. Vamos a ver si también nos acompaña la suerte con las lesiones y con los que van al palo y se meten para adentro, cuando siempre nos pasa eso también, no tenemos mucho gol, esa es una cosa también que hay que analizar, pero yo confío en que se puede.
Incluso con un parón a finales de marzo, parón de liga, que al final eso también te viene bien para recuperar a la gente, para pues eso, ¿no? Para que la gente cargue pilas, dosificar un poco esfuerzos, y que está complicado, sí. Pero hay motivos para creer que este equipo puede competir. Marcino creo que les va a chuchar hasta el final. Es la obligación. O sea, el equipo tiene que estar vivo hasta la última jornada liguera, que iremos al Sánchez Pizjuán, y confiar en el grupo e incluso ya estar pensando que esto es para la temporada que viene. Es que tenemos que ir mejorando día a día el grupo. O sea, cada día tenemos que ser mejores para ir creciendo individualmente y colectivamente.
Yo, Javi, lo que haría, si tú eres entrenador también, y yo lo que haría a partir de ahora sería, cada partido es una final, y meterles en la cabeza a los jugadores que son tan importantes como una final, porque no se puede perder ni un punto por el camino. A lo mejor puedes perderlo porque el rival es mejor, pero hay que afrontarlo con toda la intensidad del mundo. Si los jugadores se meten eso en la cabeza, que también les conviene, porque también una cosa es terminar ahí fluctuando en la liga y otra cosa es meterte en Europa, a todo nivel, ¿no? A nivel de prestigio, a nivel de pasta, a nivel de todo. Entonces me parece que es un reto que largo, porque son 10 partidos, pero que lo tenemos ahí al alcance de la mano. Yo, entrenador, o sea, le metería una exigencia, pero máxima.
Yo creo que son conscientes de ello. Además, ayer, pues bueno, no hubo una gran entrada en el campo, pero los que estuvimos allí, pues bueno, el equipo yo creo que se vio arropado desde el principio, se podía oír algún murmullo si hubiéramos empezado mal el partido después de lo de Copa, pero el Atleti yo creo que en todo momento se vio arropado, la afición acompañándoles, se ganó y ellos saben lo que hay. Solo hay que ver cuando marcó el gol Williams, casi pidiendo perdón. Yo me alegré muchísimo porque la gente solo lo único que dice es que no tiene gol, el jugador que más cobra, o sea, la gente no da importancia al trabajo que da, a todo lo que hace ese jugador, y pues que tiene mala suerte, que tiene mala finalización, pero nos da todas muchas cosas. Yo me alegré muchísimo, sobre todo por el gol de Williams.
Busta, yo no lo voy a criticar a Williams por la actitud que tiene, ¿no? O sea, obviamente tiene fallos de cara al gol, que no tiene demasiado gol, pero la entrega es total y es absoluta e incondicional. Ayer Kevin vino ahí donde estábamos nosotros, en la parte sur, andando, sin festejar, sin estar eufórico por el gol y todo lo demás, sino como que con cara de me saqué un peso de encima, ¿no?
Se quitó una mochila de 40
kilos. Se acerca a la gente y se pone así como en plan fraternal, serio, como diciendo, joder, por fin, ¿no? Y agradeciendo el apoyo de la gente con el gol. A mí me pareció una actitud que tal vez haya pasado desapercibida por la euforia del gol, porque todo el mundo estaba contento. Pero yo me quedé con los gestos y me pareció un gran gesto de Iñaki, un tipo muy sensible, sí, que quiere al Atleti.
Aparte que es que no hay más que verle, pues en ese momento su cara, ¿no? Su cara lo decía todo, y hasta que no le, y el mismo abrazo con su hermano, es que se le veía que estaba, pues a pocas más se ponía el chaval a llorar. Es que sí, pues sí, eso. O sea, al final es una losa que él va a tener, pues, en la cabeza. O sea, no es tan fácil igual sacártelo de la cabeza estos días, anda que el chaval pues no le habrá dado vueltas, ¿no?
Además, en redes sociales él puso también, ¿no?, que eran días muy duros, que está, venga a darle vueltas a jugadas del partido. Él mismo está diciendo a la gente, chicos, que soy el primero que yo sufro, ¿eh? Porque él oirá de todo, evidentemente, y es un profesional, está en la élite y está para eso. Pero el primero que sabe que ha errado es él, y el primero que sufre es él, el primero que no duerme es él, el primero que le da vueltas es él. Entonces, el otro día, mira lo que es el fútbol, el destino. En primeros minutos del partido tiene otro uno contra uno y lo falla.
Sí.
¿Por qué? Otra vez ansiedad. Controla el balón y está mirando para abajo, no le mira ni al portero. Está queriendo rematar antes de controlar. Está ansioso. ¿Qué es lo bonito? Definición del segundo. Tiene esa calma. Llego a decir incluso que no termina bien. Para mí sí termina bien, porque espera, lo ve por fuera y le pega por fuera. ¿Cómo le pega por fuera? Pues por donde hay que pegarle. Si le está dejando todo el palo. Además, ese, para mí la definición es esa. Otros me dicen, pero hay que acabar al otro palo. ¿Cómo que al otro palo? Si te está dejando por fuera la vía abierta, hace fenomenal.
Si hubiera tirado al otro lado, igual hubiera ido fuera
pero
el balón.
Incluso, Fer, tengo que ir ahora, eso, que la definición es mala ayer, no. Pero si lo hace sensacional.
Yo ayer, los que estaban al lado mío en San Mamés, la misma fila atrás, dicen, joder, mete gol la que peor define. O sea, ha chutado fatal y ha metido gol. Pero para mí finalizó, vamos.
De todos modos, bueno, yo creo que los que estamos aquí todos jugamos al fútbol, ¿no? En algún momento de la vida, y bueno, algunos competimos a otros niveles y tal. Y me consta a mí, por mis experiencias propias, cuando yo jugaba más arriba, ¿no? O sea, no delantero centro, pero jugaba por ahí. Fallas un día, fallas otro día. Te quedas solo con el portero y te vienen a la cabeza todos los fantasmas, ¿no? Y más a nivel global, porque este es un partido que lo está viendo todo el mundo. O sea,
se te
hace
pequeña la portería.
Se te hace pequeña, se te encoge todo.
Hombre, no.
Y eso es lo que hay que romper. Y que haya metido el bacalao así de esta manera, realmente para él es una liberación, y para todos nosotros también, porque es nuestro delantero. O sea, vamos, que no, él es el delantero.
No sé si os disteis cuenta, pero la primera jugada que tuvo él, la que falló contra Cárdenas la primera parte, creo que fue la jugada calcada al día del Betis, cuando el Atleti se adelantó en el marcador con gol de él. Creo que quiso hacer lo mismo, lo que pasa que Cárdenas sacó el pie bien, sacó bien y al final la desbarató. Pero sí que es verdad que en ese momento se estaba viendo, ¿no?, que iba, había recorrido, ¿no?, para llegar, y claro, en el momento en que se pone a pensar, malo. O sea,
además, el bacalao malo. Ese es verdad, ¿eh? Yo creo que la afición, o sea, se vio identificado con Williams, de decir, jo, ya está, por fin te has quitado este peso. Encima, los gestos de él como diciendo, ¡buah!
Y el partido siguiente va a ser diferente en su cabeza.
Totalmente.
Va a ser diferente, pues ya la metió.
Se ha quitado ese peso.
Ya la metió y ya está.
Y lo mismo pasa con Vesga. Si veis cuando también marca el gol, Vesga se está quitando un gol desde 2017 contra el Sevilla, que parece que le entrenaba
Bericho
no,
al Sevilla, Sevilla, eso es.
Y a nosotros Cuco. Cuando marca Zárraga, le deja buen gesto de Berenguer, que le deja, encima él mira al banquillo, le dan el ok, Berenguer le deja el balón, marca Zárraga y ¿qué hace? Lo celebra con una rabia de porque Berenguer, gol. Porque también Zárraga necesitaba esas sensaciones.
Yo me quedo con esa definición, me quedo con la jugada de Nico, la velocidad que le mete por la banda, la manera que defiende el balón, cómo saca el pase y después se hace el penalti ahí.
Y Unai Simón cómo organiza también la contra.
Impresionante. Estamos viendo esos movimientos tácticos, o sea, muy, muy impresionante. Lo que hizo Nico ayer tiene un mérito terrible.
Y el penalti, que decirlo del gesto, Vosotros nos disteis cuenta antes de dárselo a Zárraga, que fue Villalibre, donde Berenguer a pedírselo.
No, yo no lo vi.
Pues yo no sabes, y mi hijo también dice, mira, ahí te ha ido el Búfalo a pedir el balón. Fue a pedirle algo, le dijo Berenguer, o sea, no es mal gesto, pero que no, y fue a tirar, y cogió el balón y fue a tirarlo. Luego fue cuando fue Zárraga.
Como se lo hicieron a Zárraga.
Se lo habían hecho a él.
Claro, por eso te iba a decir.
¿Y lo tiró bien?
No, no, lo tiró perfecto. Le engañó y con eso vale.
Con calma, además, calidad.
Sí, pausa y
estos detalles que estamos analizando ahora son pequeños detalles que la gente tiene que tener en cuenta de cómo pueden condicionar la mente de los jugadores, ¿no? O sea, a Zárraga se le sacó un peso de encima.
Sí.
Vesga se sacó un peso de encima.
Berenguer, que venía una mala racha, ya hizo un partido que dio las asistencias, le mantuvo los 90 minutos.
Berenguer fue para mí el mejor del partido.
Sí. Lleva ya partidos luego, ya buenos así.
Sí, sí. Berenguer es buen jugador. Yo lo vengo diciendo de siempre. Lo que pasa es que, bueno, que no se le conocía demasiado. Cuando se fichó a Berenguer, había muchísima gente que criticaba. Yo lo había visto bastante y digo, joder, para mí es un jugadorazo. Pero bueno, eso...
Y le hacía falta un partido así, porque es verdad que Mestalla tampoco estuvo, él tampoco estuvo, Williams no estuvo, Muniain no estuvo, Raúl García no estuvo. Les hacía falta un partido de consolidación encima después del mazazo. Entonces, anímicamente el equipo ya ha aparcado un poquito el tema de la Copa. Y es así, y hay que pensar en otra cosa. Y ya te digo que esta victoria en el vestuario se celebra de otra manera. Y Marcelino, estoy seguro que ayer estaba preocupado, porque siempre te da miedo que te venga un colista después de un mazazo, a ver cómo responde el público, a ver el equipo si está a la altura. Y Marcelino Aguirre también, muy orgulloso de sus jugadores.
Y otro que se reivindicó también fue Nico, porque Nico tampoco había hecho un buen partido cuando entró en Valencia, ¿no? Y ayer la primera que tuvo, o sea, le metió un sprint, le aguantó al central, dio el pase que provocó el penalti, y eso mató el partido, porque ya con eso ya era definitivo, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que... tuvieron sensaciones positivas, y sobre todo los que tienen que hacer gol, Macalao, que son los que más trascienden en el resultado de los partidos, ¿no? Entonces, por ese lado, yo estoy muy contento. Para mí pasaron muchas cosas así en San Mamés.
Y luego vimos tres Bacalaos, pero pudimos haber visto el primer tiempo ya tres. O sea, hay seis ocasiones claras en el primer tiempo, sobre todo la de Williams, luego hay otra de Williams que le pega de un poquito más forzado que la para el portero, está el golpeo de Sancet, brutal como hace el gesto, con qué facilidad, si parece que se marcha andando, luego está la de Íñigo Martínez, luego está la de Yuri Berchiche, es que tenemos seis ocasiones y dices 0-0 al descanso, y ellos tuvieron la de Morales.
Algo le pasa a Yuri físicamente. Yo no sé qué, no está con la velocidad...
Fer, yo ayer llegué a pensar que estaba lesionado.
Puede ser.
Hombre, sí, hasta los centros se veía una... A ver,
los que le conocemos a Yuri, hay acciones en el primer tiempo que dices, ¿qué le pasa? No está rompiendo el espacio, va el tran-tran, con balón también estaba dubitativo. Yo llegué a pensar que tenía problemas físicos importantes porque se le veía apático. Al final, bueno, recuperó un poquito de sensaciones, pero ayer Yuri no estuvo bien.
No estuvo bien, ¿no? Sancet tampoco está en el nivel que tenía hasta hace un mes. Una cosa, yo lo estoy viendo, tal vez le haya afectado también no salir de entrada en el partido contra el Valencia.
De todas maneras, lo excepcional de Yuri es cómo arrancó la temporada. O sea, cómo arrancó la temporada después de la lesión, porque el día del Barça, que lo estaba viendo en casa, digo...
De no creer.
No me lo creo. Digo, no puede ser que esté así, que parece que lleva jugando ni sé, y es que se los está comiendo a todos.
Pero bueno, pero es normal. ¿Cuánto tiempo estuvo?
Un embarazo.
Sí, nueve meses.
Es un tío que tiene 32 años, que tampoco es un chaval, las recuperaciones son complicadas, la lesión que tuvo se ve que habrá sido muy complicada porque no está tanto tiempo, ¿no?
Está claro.
O sea, lo que fue raro es la manera en que volvió. Volvió como si no hubiese... parado en todo el tiempo.
Y ahora se nota, ha tenido mucho desgaste físico en la Copa, pues luego alternará partidos más discretos, físicamente más tocado, pero yo ayer me llegué a preocupar, porque le vi a Yuri con problemas, o sea, es que yo creo que estaba un poco tieso, estaba sufriendo, y él mismo se dará cuenta, evidentemente conoce su cuerpo, o sea, ayer Yuri no estaba en su mejor momento, ni mucho menos.
Ahora, hablando de un poco del Levante, también la verdad que el Levante, un partido muy flojito, yo no sé si ellos ya... Venían de ganar dos partidos y empatar uno, ¿no? Sí. Venían levantando la racha. Pero están colistas y no le veo yo con posibilidad de...
Cero.
Sí, ¿no? Nada, ¿no?
Prácticamente, ni aunque... Bueno, aparte que van a sumar, no van a sumar ni la mitad de puntos que quedan.
Sí, y encima se le lesionó Morales ayer, que es un jugador importante para
ellos. Y eso que las sensaciones de en las últimas jornadas es eso, ¿no? Habían amarrado atrás y estaban mucho mejor en defensa. Porque arriba tienen gente buena, ¿eh? O sea, De Frutos, Morales, luego sale Bardi.
De Frutos es un jugadorazo.
Es una bomba. Es muy buen jugador. Entonces,
y de Bardi no me quiero ni acordar. Los goles que le metió a Kempa en San Mamés en el mismo partido, le metió en el mismo sitio.
Pero esos problemas los tienen atrás y es verdad que se agarraron a esa esperanza, ¿no? 7 puntos de 9, vamos a San Mamés, vamos a intentarlo, pero ayer también la predisposición de un Levante que tiene que ganar para seguir vivo, joder, está cerrado atrás, está proponiendo cero y buscando alguna opción, alguna contra. O sea, así es muy difícil que pueda salir
de ahí. Desde el principio, desde la primera parte, también con pérdidas de tiempo, entonces al final pues bueno.
Y eso que el arranque de partido de Athletic os quedaréis sorprendidos, ¿no? Cuando de repente Yuri, creo que fue Yuri, ¿no? Que tira
sí,
a córner.
No fue Yuri, sí, que me da la cesión a una disimula.
Unas sensaciones de decir, guau, ¿esto es qué les pasa? Les costó 3-4 minutos coger un poco el ritmo del encuentro, ¿eh? Luego bien, luego a partir de ahí todo fue más fluido.
Sí, sí, la verdad que fue el rival ideal para como primer partido después de la pérdida de la semi la copa.
Te lo dije yo, rival propicio para que el equipo se levante.
Sí, es verdad, siempre está bien que no te toque uno grande, porque si ayer era fundamental ganar, todos los partidos son fundamentales, pero ayer especialmente.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación en Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12, en Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2, el primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao. Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, aquí estamos otra vez, Betty Zurekin, Radio Popular, con Kevin Doyle, Javi López y Jonan Bustamante, analizando el partido de ayer, y hay más cosas que analizar de la actualidad del Athletic. Está el tema de Marcelino, que vamos a ver qué pasa, hay muchas controversias, vamos a ver qué pasa, y esperemos que todo sea para bien. Al final esto se ha convertido en una temporada larga, donde lamentablemente no pudimos llegar a la final de Copa, y bueno, vamos a ver qué pasa, como lo reitero otra vez.
De momento yo soy de los que creo que la temporada está siendo muy buena, ¿eh? O sea, está claro que ha sido un bajonazo lo de la Copa, pero para mí no empaña el nivel competitivo del equipo. Y algunos me dirán, sí, pero como siempre perdemos en los partidos decisivos. Mira, este equipo está demostrando que Marcelino está trabajando muy bien. El equipo tiene unos automatismos, o sea, una forma de jugar con balón, sin balón. Es un equipo reconocible, es un equipo muy difícil de batir. Y claro que hubiéramos encantado de estar en la final de Sevilla, pero ya está. O sea, hay días y días, el equipo pues no supo, no estuvo como tenía que haber estado y ya está. No empaña, insisto, en la temporada que estamos viendo, porque Marcelino está haciendo un gran trabajo y por eso yo creo que es el que debe liderar este barco. Aunque, lamentablemente, no es información, sino opinión. Escuchándole, me da la sensación que va a estar más difícil de lo que creemos, ¿eh?
Pues bueno, lo que ha comentado un poco Kevin, es verdad lo de que la temporada no tiene que empañarse, que está haciendo una muy buena temporada, pero la guinda es que entremos en Europa. Al final, si no entramos en Europa otro año, al final la temporada, por muy bien que se haya hecho el juego, es una temporada más tirada. O sea, si no volvemos a entrar en Europa con el equipo y la plantilla que tenemos, lo de la Copa ya hay que olvidarse, pero... Yo respecto a lo del tema Marcelino, yo estoy convencidísimo de que no se va a quedar. Porque cualquier entrenador actual, si quiere quedarse, lo primero que hace es firmar el contrato que le ofrece Lisegui. Aunque él haya un barullo que diga si hay dos o tres candidaturas, Barcala ha sido el primero, el que con más fuerza se oía al principio, dijo que su director deportivo era Zubizarreta, pero que su entrenador y quería ser continuista era con Marcelino, ahí se lo dejaron claro también. Si a un entrenador le dicen, tú firma el contrato, y él puede tener dudas, pero igual luego la junta directiva nueva no me quiere. Ya, pero tú tienes tu contrato. O sea, tú y tú han firmado, tú tienes tu dinero y si te echan, te finiquitan. Equipos no te van a faltar porque es un entrenador que en el Atlético lo has hecho bien, en los equipos anteriores lo has hecho bien.
Tiene mucho caché. Tiene
pero mucho como caché. Se oyen también pues, otra serie de cosas que, claro, nosotros tenemos no información, cosas que escuchamos, pero no sabemos hasta qué punto es verdad lo del precontrato si Simeone no sigue.
No, eso es eso son todo.
Bueno, pues no hay nada,
hasta que no haya nada oficial, no, o sea, son especulaciones que se hace la gente y no. Mira, en principio yo lo que creo que Simeone manda más que ser eso en el Atlético de Madrid. A Simeone lo quiere la gente, lleva 10 años y está con el equipo bien dentro de lo que cabe, no es que esté.
Sí, ahora mismo sí, Fer, pero la gente en el fútbol tiene poca memoria, eso lo sé yo del presente, no de que hayas ganado tanto o has hecho tantas ligas. La gente
para mí lo de
presente.
Simeone no es ningún tipo de, no entra en los argumentos.
No, pero te he puesto ejemplo de Simeone, pues como soy lo de después del Mundial Luis Enrique o la Premier, o todo al final es un entrenador, no estaba aquí desde pequeñito, ni amaba el sentimiento de Atleti. Y si él ve una oferta mejor o un proyecto mejor que vea que él puede ir avanzando, pues lógicamente eso es lo que se va a agarrar.
Es normal. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Hay un artículo interesante hoy en el Marca que lo firma Juanma Velasco que puede ser bastante clave en todo lo que se está especulando. Y dice, la decisión de Lícedi de llevar las elecciones a junio hace imposible que el entrenador que no renovará antes de un nuevo presidente pueda continuar su carrera en Bilbao, ¿no? Es eso, o sea, yo entiendo todas las posturas. La directiva actual, con la cual Marcelino se lleva bien, o sea, hay una empatía general, está con él hasta el final, ¿no? Lo quiere renovar. Pero él dice, bueno, ¿qué pasa en junio? Si las elecciones son en junio y el que viene
no me quiere.
Es que las elecciones tienen que ser ya.
Pero no va a ser así. No va a ser ya, va a ser, inclusive podría ser después todavía.
O sea, en diciembre podría ser.
Por eso se baraja la opción que dicen que las quieren adelantar a mayo.
Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Entonces, yo me pongo en el lugar de Marcelino y bueno, ¿qué va a pasar con esto? O sea, yo estoy renovado, viene una directiva que no me quiere, que me van a echar, me van a tener. Yo no quiero pasar por un trago de eso. Yo me quiero asegurar que la directiva que viene quiere que yo siga aquí y yo quiero seguir. Entonces, ya hagan un pacto con los posibles candidatos diciendo, bueno, a partir de este mes, si ganamos las elecciones, el entrenador va a ser Marcelino y él lo tiene que saber. Y tiene que estar, lo tiene que tener claro como para poder renovar. Yo tampoco renovaría
pero
en estas condiciones.
Pero yo hago una pregunta, ¿y por qué con los jugadores no pasa eso? Hay jugadores que igual el entrenador nuevo no le quiere, ¿por qué están renovando? ¿O por qué dicen, por ejemplo, Valenciaga? Yo, por ejemplo, a Valenciaga no le renovaría. Tiene ese Manuel cedido, ha hecho una temporada buena, es joven, a Valenciaga se ha acabado su ciclo. ¿Por qué vas a renovar otra vez a Valenciaga, por ejemplo?
Pero bueno, pero un jugador puede jugar o no después, o sea, bueno, eso es una directiva que lo renueva y lo deja ahí, pero otra cosa es el entrenador, ¿no? Sí. Que es el líder del barco.
Sí, pero es curioso lo que dice Javi, ¿no? O sea, Marcino se decanta claramente que si por él fuera hay que renovar a De Marcos y a Valenciaga, cuando él todavía no sabe si va a estar. O sea, y él dice encima que quiere esperar al final. Entonces, lo curioso, lo normal sería también él no mojarse en ese tipo de decisiones. Pero puede ser un guiño.
Está poniendo las cartas,
alguno me dice, claro. Igual es un guiño porque él quiere contar con ellos porque se quiere quedar. Pero la otra lectura es que igual también a él le ha gustado su actitud como profesional y ve bien para el Atleti de esos jugadores, pero que igual él no entra en ese proyecto.
También puede ser. Pero yo te digo, para mí se quiere quedar, pero no en cualquier condición. Se quiere quedar. Yo creo que lo ideal... Lo comentaba también en el grupo de WhatsApp que tenemos con los tertulianos. Lo ideal sería que se reúna con las posibles candidaturas, que hablen. Normalmente, o sea, se supone que si se presenta Barcala, que yo creo que es el que tiene más peso como para ganar las elecciones, ¿no? Tendrían que sentarse, que hablar. Bueno, vamos a ver, yo tengo contrato hasta aquí. ¿Contáis conmigo? Sí, bueno, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones económicas? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de apoyo voy a tener? Con esta directiva tengo todo el apoyo del mundo. Estoy contento con los jugadores. Yo me quiero quedar, pero tengo que tener una certeza de que luego voy a estar contratado por la directiva que entre. Pero si no es así, no lo va a...
La clave, creo que tiene que ser inminente es poner fecha para las elecciones. Tenemos que saber una fecha para las elecciones, que vayan saliendo los candidatos, porque en teoría ahora ya hay casi tres. A mí me consta que incluso va a haber más. Ya veremos si es verdad o no.
Se presenta a Jonan Bustamante también.
Puede ser otra de ellas, porque aquí todo el mundo sale. Pero claro, la
no
clave es
obvio,
eso.
No puedo.
Saber
no
cuándo son las elecciones, poner una fecha y que salgan ya todos.
Extraoficialmente se habla de junio. Yo creo que va a ser en junio. Yo creo que no va a pasar. Ni para diciembre ni antes.
Es muy tarde.
Es muy tarde.
Sí, es tarde.
Primordial es lo que dice Kevin.
Fecha.
Fecha de junio es tarde, si sobre todo sería a finales. Porque al final es... A finales de junio es cuando acaban los contratos de tanto jugadores como entrenadores, etcétera. Quizás igual lo mejor podría ser principio de junio, incluso finales de mayo.
Mayo
¿Para
mejor.
Qué? Para no pillarte los dedos. ¿Qué pasa en el caso de Marcelino? Marcelino lo que quiere es un consenso. ¿Qué consenso? Si se presenta uno, dos, tres, cuatro, él lo que pide es que haya el consenso entre los cuatro.
Es difícil,
unanimidad.
Es difícil.
Él solo se quiere mojarse. Yo es lo que percibo. Pero yo en ese caso. Que él vea que esos cuatro candidatos le quieren y entonces dice, vale, pues entonces ahora pues me siento a hablar con vosotros, etcétera. Pero como ve o se está viendo que cada día sale encima, cada día sale un candidato, un nombre diferente, pues ya no sabes
por
dónde
tirar. Pero él no va a encontrar un consenso nunca. O
sea, claro, si ese es el problema, que
pero
no va a haber.
A mí me parece normal eso, que no haya
claro,
consenso.
Por eso es imposible hacer un consenso. Lo que él tiene que tener claro es, o sea, él lo que quiere es esto, estas son mis condiciones. Yo para entrenar al Atleti quiero esto. Yo me quiero quedar en el Atleti, pero no de cualquier manera. Me quiero quedar con las condiciones, como un profesional cualquiera, que me interesan, ¿no? Entonces, no tiene por qué haber consenso. Uno puede pensar una cosa, otro el otro, y bueno, más o menos trasciende eso. Pero con el que se tiene que sentar es con el posible ganador de las elecciones, o con dos por lo menos, ¿no?
Ya, pero Fer,
pero
de
no
todas
va a haber
formas,
consenso
él ellos. Lo que no quiere tampoco es que él sea una baza electoral. Y me explico, tú imagínate, te presentas y para ti es Marcelino. Para Joran es Marcelino, para mí es Marcelino y para Javi López es Iraola.
Es que es una baza.
Entonces empieza la guerra. Claro. Y él lo que no quiere es sentirse en plan pongo cestas en varios huevos en varios cestas, ¿no? Pero en una casi no pongo. Entonces igual gana esa que yo no tengo ahí puestos y que es lo que me pasa a mí. Y es muy difícil lo que decís. Es muy difícil que los cuatro o los que se presenten, que todos quieran a Marcelino.
Es imposible.
Es muy complicado.
Es lo que él quiere, supuestamente.
Pues
es lo que él dice.
No,
es complicadísimo.
No,
yo lo veo
que
muy complicado.
No, sabe,
hombre,
que
la gente
no.
Nueva que entre tiene que sus proyectos nuevos, sus ilusiones, y cada uno te va a vender una cosa completamente diferente.
Y también creo que el hecho de entrar en Europa es decisivo para Marcelino. Joder. Marcelino también, si no entra a Europa,
o sea, se va. Sí, está claro. Sí, no, se va, se va. Se
yo
va
creo que es fundamental para él tener un aliciente, que el equipo esté en Europa, tener otra competición, poder exprimir más a este equipo. Entonces, si estamos deambulando en Liga y otro año más con Copa y Liga tal, igual él necesita aliciente.
Ahora,
es que
para
mí, estar mirando otras
ahora
cosas.
Bien, hablando de bases electorales, por supuesto que es una base electoral Marcelino para la candidatura que venga, para bien o para mal, ¿no? O sea, dice, bueno, nosotros vamos a renovar a Marcelino porque creemos en el proyecto, porque creemos que lo está haciendo bien, porque ha sacado un montón de jugadores jóvenes, que lleva una línea, que se ganó una Supercopa, que se hicieron cosas importantes, ¿no? Y el equipo da buenas sensaciones. Eso puede ser una base electoral para cualquiera de las candidaturas, ¿no? Pero él tiene que negociar con la candidatura que va a ganar, porque además, una vez que pasen las elecciones, no pintan nada ahí, ¿no? Sí. Otra cosa sería que la directiva actual adelante las elecciones como para que quede margen para esto, pero no se va a hacer. Y después, si se atrasa, todavía mucho peor. Entonces, la situación es complicada.
Es
porque
un
Marcelino,
escenario difícil, ¿eh?
Claro, o sea, en junio no le queda bien a nadie, ni a Marcelino, ni al club, ni al que viene, ni a nada. Eso
y yo entiendo que él no se puede posicionar, pero yo el otro día en el discurso de Lezama del domingo, insisto, el mensaje de Marcelino le vi muy frío. Yo no me estoy esperando a que me diga, confío en este proyecto, me encantaría seguir, porque no lo va a hacer, que no se va a posicionar de esa manera, pero en sus mensajes, en su oratoria, que es buenísima siempre, si lees entre líneas, yo le vi eso, como muy, como que no lo ve.
Bueno, vamos a ponernos en el lugar de él. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros? O sea, uno por uno, ¿no? En sensación y todo esto. ¿Qué dirías tú, por ejemplo? Dices, bueno, no está diciendo nada. ¿Qué va a decir? ¿Qué
pues
va a decir? Está esperando a ver qué pasa.
Pues yo soy Marcelino, estoy en su sitio ahora mismo, yo me mojo, yo firmo con el Iseri. O sea, yo firmo el contrato, porque yo digo, yo si quiero continuar en el Atleti, porque es que una cosa, tienes razón, Kevin, un aliciente para él es Europa, pero como dices tú, tiene que negociar sus condiciones. ¿Qué condiciones va a negociar si no nos lleva a Europa? Que está como el resto de entrenadores que han hecho hasta ahora. Al final, si no nos clasificamos para Europa, no ganamos Copa, ¿qué va a exigir él también en el contrato? También habrá que exigirle a él, ¿no? O sea, los entrenadores al final vamos por resultados. Y si tú al final no entras en Europa, ¿qué vas a exigir? ¿Un contrato mayor o tener más poder en lo deportivo o tener más poder salarial?
Y si viene, si, bueno, vale, tú firmas, ¿no?
Si me quiero quedar, sí, firmo. Claro. O por lo menos hago un guiño diciendo, a mí me encantaría, pero quiero ver el proyecto y que apuesten
por
mí, pero
sin saber quién va a ser la directiva que viene, firmas igual.
Sí, porque si tú quieres quedarte realmente en el Atleti, tú te amarras como entrenador a ese club y ya te estás mojando en tu posición delante de la afición de que tú te quieres quedar en el Atleti sí o sí, aunque tengas otras ofertas.
No, pues, o sea, eso se puede fijar sin firmar ningún contrato. Le dices, yo me quiero quedar, eso lo puede decir, que no lo dice.
También, pues
no,
por eso.
No
pues,
tiene...
pues ahí le ha dado la clave sin tener
no,
firmar.
Por eso
la
te digo, pero lo que pasa es que está viendo la venir, pero que es normal, es un profesional. O sea, como cualquier profesional
más allá de los sentimientos, lo que sea, tiene que pensar por su carrera y por su prestigio, y hay muchas cosas dentro de todo esto. Pero no aparte, solamente
la afición del Atlético cree que estar en el Atlético es lo más del mundo, claro, y es el mejor club del mundo, y estar aquí no, es terrible, pero Marcelino tendrá otras miras, otras expectativas, está encantado aquí, ha mamado Atlético, porque me consta además que está feliz de la vida y lo está haciendo muy bien, pero él como profesional del fútbol pues igual tiene otras aspiraciones, porque también imagínate que tiene opciones de la musiquita de la Champions. Es que, lógicamente...
Otras aspiraciones, seguramente sí, tiene novias por atrás.
Es que él como profesional, o en este caso sus agentes, yo creo que al final lo que están haciendo, o están, pues bueno, tiene que mirar por su bien, y por su bien es no solo mirar por el Atleti. Entonces, yo soy partidario de que siga y de que renueve, pero lógicamente creo que él está también... como profesional del fútbol que es, y que tiene que mirar por sí mismo y por, pues por al final, pues bueno, es a lo que se dedica. Él no ha mamado el Atleti desde niño. Él era de Gijón. O sea, él ha estado en el Sporting de Gijón. Yo creo que el club que ha sentido es el Sporting, pero está siendo un grandísimo profesional en todos los sitios en los que está y ha estado. Pues bueno, él tiene que mirar por sí mismo. ¿Y qué está mirando? Pues las opciones que puede tener. Entonces,
y a mí me consta que ha sido un palo terrible para él también la Copa, ¿eh?
Sí, o sea, sí, porque...
Y por supuesto que ha sido segurísimo.
¿Sabes qué pasa?
Y él verá también si se puede estirar el chicle más. Pero entonces más... él cogerá el proyecto y dirá, ¿a mí realmente este proyecto me permite seguir exprimiendo la naranja? Él también lo pensará, ¿eh? Con su cuerpo técnico hablará, ¿realmente podemos sacar mucho más de esto? Tenemos opciones, nos pueden traer a más gente, podemos dar más opciones a los chavales, estamos creciendo, vamos en el buen camino. Entonces, él valorará y verá qué opciones tiene.
Vamos a ver, quitando un poco de dramatismo, más allá del fútbol, más allá del Atleti, más allá de Marcelino, cualquier profesional en cualquier profesión, siempre cuando tiene que firmar un contrato o renovar un contrato, busca sus mejores condiciones. Y Marcelino no es ninguna excepción. Que tiene otras alternativas, seguro, porque es un buen entrenador. O sea, aquí o afuera, donde sea, no se va a quedar sin trabajo Marcelino. Entonces, él querrá, en principio, tener un reconocimiento de su labor, no como por ego, simplemente para decir, bueno, estoy tranquilo porque me van a respaldar los directivos que entren. Pero si no los conoce, es muy difícil hacer una cosa así. Él no dice, me voy a quedar, tampoco dice, me voy a ir. No dice nada, porque está viéndolas venir. La situación es complicada, es compleja, ¿no? Y seguramente tendrá ofertas por ahí, no me cabe la menor duda.
No es fácil, porque al final... La coyuntura que hay, la situación que hay, es que hay unas elecciones de por medio. Si no había unas elecciones de
sería
por medio, no pasaría.
No, sería claro distinto. No. Lo hubiesen renovado y ya está. Eso sería así. Hacemos una pausa.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una amplia variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos, en Derio Devon's Tavern. En la calle Soy V6 disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
No, Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, tertulia post partido, post circunstancias de San Mamés y con toda la actualidad de lo presente. Y vamos a hablar un poquito de lo que nos espera contra el Betis el domingo. ¿Cómo lo veis, compañeros?
Hombre, pues optimista, insisto, porque el Betis jueves juega Europa, luego tiene el partido de vuelta de Europa, Pellegrini está explotando mucho a jugadores. O sea, la verdad que no sé cómo van a terminar. Tendrán, lógicamente, las miras puestas en la final de Copa, en su ciudad. Muchas cosas por delante para un Betis que creo que va a ir desinflándose en Liga. La opción esa de Champions para ellos creo que es complicado porque no es muy difícil aguantar, insisto, Europa, Copa y Liga. Y yo creo aprovecharme de esa situación del Betis, ¿no? El Atlético está en un buen momento, esta victoria les ha dado un poco de confianza. El Betis te va a dejar jugar, además yo creo que es el rival propicio para jugarle ahí, incluso con transiciones rápidas, con contragolpes. El Betis puede llevar la posesión, pero el equipo está bien atrás físicamente. Me parece que estamos en un buen momento y es una jornada muy buena para poder asaltar el campo del Betis.
Y para recortar 3 puntos más. Claro. O sea, tienen 6 puntos más que nosotros hoy por hoy. Si le ganamos ahí, fuera de casa, que también sería fundamental, nos ponemos a 3 puntos del Betis.
Y en el gol habrás ganado, ¿no? Esto.
Y en el gol, con el gol habrás, aparte de eso, y lo mismo, tenemos un partido contra el Villarreal también un poquito más adelante, que también va a ser bastante, bastante especial. Son todas finales. Y hablando de finales, este partido contra el Betis podría haber sido la final de Copa y me cachi la porra por no decir otra cosa.
No decir otra cosa, sí.
Vamos a ver cómo se desenvuelven los Leones contra el... me quedé con las ganas de ver un partido, una final de Copa contra el Betis. Me quedé con las ganas y lo voy a tomar, sobre todo por la responsabilidad que tiene el Atleti en este partido, de que lo afronten como una final.
Y en Sevilla, Fer, hubiera sido
y en Sevilla, ¿eh? En Sevilla también.
Seguro que sí, porque el domingo además yo creo que es un rival propicio, juegan el jueves como ha comentado Kevin, nosotros estamos frescos, solo tenemos que pensar en esta competición. Y anímicamente al haber ganado los 3 puntos y sabiendo lo que nos jugamos, pues recortarle a 3 puntos, ellos lógicamente van a tener que hacer rotaciones y aparte tienen bajas, andan justos de gente. Entonces, pues bueno, a ver, ya sabemos que tiene mucha dinamita arriba, que Canales anda muy bien, que Fekir es el jugador que es, pero bueno, el Atleti ahora en lo que tiene que pensar que para ellos el de este domingo sí que es una final, no será la de Sevilla, pero sí para entrar en Europa. Entonces, pues a ver si hacemos un gran partido y nos llevamos los 3 puntos.
Que no, el Betis no es más que el Atleti, jugador por jugador.
No, lo que pasa es que sí que es verdad que para mí hasta hace poco, hasta ahora, ha sido el que mejor fútbol ha propuesto de la Liga o el que mejor partidos ha hecho o partidos más vistosos.
Pero luego son estados de forma y estados anímicos, ¿no? El Betis está feliz, o sea, el Betis sonríe todos los días. El otro día perdieron en Liga, pero bueno, ya están clasificados para la final de Copa, en Europa andan bien, en Liga están ahí arriba... Y juegan bien. O sea, claro, futbolísticamente es un equipo que gusta
pero
verles.
Pero prioriza otras cosas. Hombre. Obviamente. O sea, la Liga, como está bien colocado y todo lo demás, prácticamente lo tiene asegurado si no hay una catástrofe, no tampoco va a poner toda la carne en el asador. No tiene otras prioridades que son más importantes para ellos, ¿no?
El domingo yo creo, bueno, que es complicado porque juegas contra el Betis en su campo. Tiene muy buena plantilla, muy buen centro del campo, sobre todo la línea ofensiva, ¿no? Sí que es verdad que anda con defensas, pues que los más justos están mal.
A Joaquín, que es un fenómeno contando chistes.
También.
Sí, el discurso motivacional que les he hecho el otro día antes del partido contra el Rayo, tú.
Sí, eso es. En la línea defensiva, pues bueno, anda con bajas. El otro día tuvo que poner a Guardado el lateral izquierdo y se lesionó. Tuvo que acabar Ruibal de lateral izquierdo.
Están justitos atrás.
Están justitos. Y encima, viendo un partido de ida de Europa League el jueves... Y después del partido con el Atleti, tienen la vuelta. Veremos a ver qué hacen el jueves
igual
en el partido de ida.
Con suplentes, ¿eh?
Pues va a ser complicado. Va a ser complicado, pero bueno, el Atleti solo se está centrando en Liga y con la gente, pues más o menos, no voy a decir al 100%, pero bueno.
Jonathan, ¿tú no crees que puede jugar con suplentes? ¿Pellegrini?
El Betis sí, lo que
con
pasa
menos
que...
habituales, sí.
Pues bueno, en los laterales, por ejemplo, el lateral izquierdo sí que ahí lo va a tener cojo. A no ser que llegue Moreno, que lo veo complicado. Lateral derecho solo ahora mismo está Savali, no está Bellerín, que debe estar lesionado. Jugó Savali, que no me disgusta como lateral, ¿eh?
Yo no te voy a decir que es un marrón, pero Pellegrini ahora mismo está vivo en todo y eso al final es complicado, ¿eh?
Sí.
Porque no puedes descuidar ninguna. Europa League, evidentemente, tienes que ir. La Copa la tienes ahí marcada en el calendario y estás muy pendiente de que el equipo llegue bien. La Liga, pues te come la Liga el día a día. Entonces, están vivos en todo, pero es un marrón también.
Pero, claro, pero dentro del marrón, lo que hace un entrenador o un club es priorizar,
por supuesto,
lo más importante. Y en este momento, el Betis en la Liga no es lo más importante.
Lleva 2 derrotas seguidas. Además, curioso, bueno, perdió el derbi con el Sevilla y el otro día perdió 1-3 con el Atlético de Madrid. Entonces, pues bueno, en Liga lleva 2 derrotas seguidas. con el empate con el Zenit en la vuelta, que bueno, que le anularon un gol al Zenit en casi cuento, en el último descuento, sí, sí, o sea sí. Que y el empate con el Rayo en la vuelta, pues bueno,
aparte de que ahora final el dicho ese, no hay dos sin tres, se ha perdido dos, se tiene que perder la tercera.
Sí, juega el jueves a las 7 menos cuarto contra el Eintracht de Frankfurt, juega en Sevilla. Pues bueno, a ver si le afecta lo más posible, en el buen sentido de la palabra, le tiene para que el Atleti se pueda beneficiar de ello el domingo.
Jonan, le tiene que afectar segurísimo, porque estás jugando una eliminatoria de Europa un jueves a la tarde-noche.
A las 7 menos cuarto.
Y el partido es el domingo prontito, a las 4 y cuarto de la tarde. O sea que va a tener que rotar, va a tener que mover, va a tener que soltar piernas y eso nos beneficia.
Y la vuelta es el día 17 a las 9 allí en Alemania, o sea que...
Betis lo que tiene es la final de Copa en rojo.
Lo demás ya no nos interesa. Cuando hay que
no, pero me refiero a que al final, pues bueno, también, hombre, si están en Europa League vivo, igual también querrá llegar lo más lejos posible. Pues bueno, luego físicamente es encima anda con bajas ahora como anda, eso le va a afectar.
Les puede exprimir y luego a ver cómo llegan a la final de Copa, que eso es complicado, es. Mandarle, es complicado
hay
gestionarlo.
Hay que mandarle un WhatsApp a Pellegrini y decir, oye, tío, tienes cosas más importantes que hacer, no te preocupes, hombre. Déjanos ahí.
Sácame el plan paz, menos, tranquilidad. Plan C, ¿no?
¿Cómo vemos el partido, compañeros? A ver, ¿qué partido se espera que haga el Atleti? ¿De qué manera? ¿Qué sistema? Bueno, el sistema ya está, pero ¿de qué forma se utiliza el sistema?
Yo creo que es un partido que el Atleti suele mostrar cómodo, ¿no? Contra equipos que suelen llevar la iniciativa en el juego, ¿no? Y que quieren llevar el peso del partido, pues bueno, el Atleti se muestra mucho mejor en el aspecto de presión, ¿no? Sobre todo presionar más arriba, se muestra muchísimo más cómodo que cuando tiene que llevar la iniciativa en el juego. Entonces, quizás eso al Atleti le puede beneficiar.
Incluso hemos aprendido en el bloque medio a estar a gusto. O sea, no sí. en el alto. O sea, no hay que ir al bloque alto todo el rato. Este equipo con Marcini ha demostrado que tampoco sufre en el medio. Incluso en el bajo estamos aprendiendo a llevar partidos. Sí. No nos generan. Es que atrás estamos muy, muy,
en el
muy
Camp Nou
bien.
Sí se sufrió porque al final no deja de ser el Barcelona con esos jugadores. Pero bueno, el Betis, pues bueno...
Y igual con el allí... equipo que puso Marcelino, claro. Eso es. El Camp Nou era un equipo de circunstancias.
Y el Atleti poniendo a los que, bueno, Marcelino en este caso, a los que tendría que poner, jugando de esa manera, yo creo que se va a mostrar. Creo que podría estar cómodo y podría salir victorioso. Siempre y cuando aproveche las que tenga y acierte. Porque también el acierto a veces, mira ayer lo que nos costó abrir la lata.
¿Tú ves un partido abierto, Javi?
Sí, porque al final el Betis te va a llevar la posesión, propone jugar al fútbol. Y el Atleti, pues como ha comentado Jonan, al final es los partidos que se siente más cómodo. Yo creo que es un partido en el que Marcelino hará presión alta, como hemos hecho muchas veces en la Copa, y ahí es donde el Atleti puede tener las opciones, porque al final el Betis es un equipo que siempre te intenta jugar, no es un equipo que te juegue al balonazo o balón largo al panda, o no, te intenta jugar, buscar por dentro a Canales, para que luego con la apertura esa bandas y los puntos que tienen.
Estás fuera con todos los respetos al Betis, ¿eh? Pero ver a un Betis en la final de Copa, en Europa, en Champions casi... ¿No?
Bueno, pero.
Sé que es lo que hay. Y evidentemente tiene buena plantilla, llevan años trabajando bien, pero que también piensas, hombre.
Pero lo que tiene que analizar es la actualidad del Betis. No quiere decir el Betis histórico, lo que sea. Hoy en día tiene unos jugadorazos.
Tiene pasta,
en fin, y eso es lo que mueve todo.
No, las cosas se han hecho bien, evidentemente, para llegar a ese nivel deportivo, competitivo. O sea, es que ahora mismo el Betis, y jugando al fútbol, insisto, porque. Yo veo bastantes equipos de la Liga y pocos juegan como el Betis. En su día nos vendían que la Real era maravillosa como juega el fútbol. Duró poquito, porque ahora juega pues como juega. Y el Betis es que es bonito verles.
Mira, todos los equipos de Pellegrini. Y yo le recuerdo a Pellegrini desde que llegó a la Liga Española hace... No me acuerdo si fue 17 años, cuando llegó al Villarreal por primera vez. Y al Villarreal hizo subcampeón de Liga. Y le metió una semifinal de Champions. Sí que es verdad, con los jugadores... que tenía muy buenos jugadores.
Pires y compañía.
Riquelme, el francés...
Pires.
Joder. Sí, Pires, eso que no me salía. Pires, o sea, yo recuerdo... Y luego en el Málaga, Málaga
Joaquín,
cuando
con
llegó
Joaquín,
con Joaquín, con Isco, con
Baptista,
con Saviola, con Van Nistelrooy, con Baptista... O sea,
fíjate, Van Nistelrooy, tú, es que fíjate.
Le metió cuarto, le metió Champions, jugando muy bien a fútbol. Y luego se fue al Madrid, quedó subcampeón
y récord de puntos. Y
bueno,
el máximo que
bueno eso es un poco lo que
jugando
decía,
muy bien a fútbol,
lo que decía
siempre
que
sus equipos.
Que te cuesta ver al Betis, a un Betis histórico... En esas condiciones yo digo que es cuestión de pasta. A mí lo que me cuesta es ver al Barcelona jugando al nivel que tiene, con toda la duda que tiene y que pueda seguir fichando jugadores. No entiendo. Creo que le debe 1.300 millones de euros. está el fair play financiero, pues no, y siguen fichando jugadores. Y,
es que usted no creía.
Es que es increíble.
Pues no has leído lo que han puesto en
y
el grupo.
Y acuerdo con CVC.
¿Ah, sí?
Sí, lo ya, han puesto en el grupo, sí.
Pues ya ves, en fin. O sea, los más puros de todos somos nosotros. Y el Madrid.
Solo quedamos el Madrid y nosotros.
Pero el Madrid tiene pasta por
todo. O sea, que le van a dar un 25% en vez de darle un 15%.
Pero encima se supone que es para infraestructura. Yo no sé si lo tienen eso para cambiar el campo, que es una ruina, ya está antiquísimo.
Nos van a poner unos chales ahí.
Pero no para fichar jugadores. Pero sin embargo, ¿qué es alguien que me explique a mí lo que es el fair play financiero? Dicen que con la pandemia le facilitó al Barcelona que le den más dinero y todo esto, pero está fichando unos jugadores impresionantes.
Y no hace más que hablar que la operación de Haaland, 250 millones de euros.
Y Xavi Hernández no descarta a Haaland.
150 millones de euros.
No, 250 millones de euros sale la operación de Haaland.
Es que me parece vergonzoso.
¿Qué lo operan? ¿De la vesícula? ¿Del menisco? Bueno, en fin. Eso sí que es un contrasentido, Kevin. Que veas al Betis ahí con pasta, bueno, con... Y todos los equipos, o sea, todos los equipos. El Villarreal, hace 20 años estaba en segunda división y no había subido nunca. Cruyff jugó en el Villarreal cuando terminó la carrera, que estaba en segunda. Pero no era un equipo conocido ni mediático, y así hay un montón hoy en día, ¿no?
La porcelana, que dio también mucho money y lo gestionaron bien por ahí abajo.
Yo creo que llevan años gestionando muy bien ese club, ¿eh?
Y la cantera. Recuerdo que Roche se reunió hace muchos años, ¿no? Con Sepe Gallastegu, un jugador de Eibar, y le llevó para ahí y le dijo, bueno, en 3-4 años el objetivo no había un campo. O sea, eran unas instalaciones que estaban en tercera y les sentó y les dijo, bueno, en 3 años queremos estar en primera división. Y se miraron todos así como diciendo, este que se ha fumado hoy. O sea, que tenemos un campo, tú. O sea, que esto es una trufa. ¿Qué estás contando? Pues las cosas bien hechas, pum, 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 en 3 años, para arriba.
Sí, comparado con el Valencia, la gestión de Villarreal no tiene nada que ver.
Y la cantera, ¿eh? O sea, jugadorazos. Claro. O sea, trabajando en la cantera con una metodología propia ya instaurada hace años, jugando al fútbol. O sea, ves entrenamientos del Villarreal en categorías inferiores, incluso el equipo mayor. ¡Qué show! ¿Cómo juegan? Bueno, ¿cómo salen de situaciones reducidas? ¿Con balón? ¿Combinan?
Cantera como complemento, porque también tienen siempre jugadores...
Sí, evidentemente.
Joder, no, vamos, desde Riquelme... De todo el mundo, y que juegan bien. Y que también son muy muy importantes. Si no los tuvieran, si fuera solamente con la cantera, no estarían donde están.
Y además, ¿cuánto tiene? 40.000. ¿Cuánto tiene la ciudad ahí de habitantes? Es pequeño, además.
Son muy muy poquitos.
40.000, 50.000, no sé.
Vamos a empezar a despedirnos. Nos queda un minutito. Un pronóstico para el partido contra el Betis. Un resultado. Por cierto, acerté yo ayer con el 3-1. No sé si os acordáis que dije en la previa.
Dijiste 2-0.
Ah, no, dos goles de diferencia. Ah, 3-1. Sí. Yo dije, dos goles de diferencia, 3-1.
Qué tristeza. O sea, nunca aciertas y encima nos mientes. O sea,
no, tío, ganamos por dos goles de diferencia. Yo o sea, fluctúo.
Pues venga, vamos a ganar con dos goles de diferencia.
A ver.
2-0. 0-2.
1-2.
1-2, está buen resultado. ¿Y tú?
Yo voy a decir 0-1.
Joder, me lo dejé difícil.
Apúntale a Fer, que miente siempre.
1-3, dos goles de diferencia. 1-3, pero también vale el 2-0, el 0-2. ¿Nos vamos?
Venga, gritos
sagrados. Venga, gritos sagrados, más que nunca, contentos. ¡Va!
¡Aos Patleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdietor Videa 9, bajo Bilbao.